Son las 8 de la tarde, aquí comienza El Enfoque, en este momento 4 horas de radio dedicadas a la actualidad y a la reflexión política. Hasta la medianoche estaremos con ustedes. Les habla Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Y naturalmente que recorreremos todo el tiempo este de radio en compañía de los compañeros de la redacción de Onda Madrid, sus compañeros, nuestros compañeros técnicos, y a partir de las 10 de la noche con los contertulios Gabriel Sanz, Isaac Blasco y Esther Jaén, analizando la jornada del día de hoy. Así que muy buenas tardes, señoras y señores. Venturosos serán los días en que empecemos este programa sin necesidad alguna de hablar de pactos. Ojalá que lleguen pronto, ¿verdad? Venturosas las semanas en las que tengamos o no la seguridad de quién y cómo van a gobernar España, nuestro país. Hemos votado una y otra vez, se han hecho ya ayuntamientos, se preparan ya los entes autonómicos y para el final quedan, desde luego, quizá lo más importante, todo es importante, pero el gobierno de España, y en estos momentos delicadísimos por la crisis con Cataluña, es no solamente importante, sino sustancial, fundamental. Eso va a quedar para después. Y por lo que dicen los protagonistas, va a ser más pronto que tarde, cuando estén ya cerrados los apoyos que hoy desconocemos. A día de hoy, oyentes de Onda Madrid, solo sabemos que Pedro Sánchez no tiene los votos que necesita. Eso es fácil de colegir porque es pura aritmética. Aquí no hay que darle muchas vueltas a las cosas de si alguien dijo lo que no quería decir o había que entender lo que no entendíamos. No, ni mucho menos. Sánchez no tiene los votos porque no sacó los diputados suficiente. Y es más, con aquella fuerza política que pone los votos y los diputados y los escaños encima de la mesa en pro de la acción política de Sánchez, pues tampoco suma la mayoría suficiente. De modo que Unidas Podemos tiene las posibilidades que tiene en este momento, que a decir de lo que nos cuentan son más bien pocas, pero quién lo sabe. Así que a día de hoy solo sabemos que Pedro Sánchez no tiene los votos, que la posibilidad de un gobierno Frankenstein está ahí. El gobierno Frankenstein, para aquellos de ustedes que no estén al tanto, yo les recuerdo que es aquel conglomerado de grupos políticos que aupó a Pedro Sánchez tras la moción de censura a la presidencia del gobierno de España. Ahí estaban Esquerra Republicana, ahí estaban los Puigdemones, ahí estaban también los de Bildu, en fin, un abanico de gentes muy divergentes en la ideología, pero que convergían a la hora de echar en aquel momento a Mariano Rajoy. También sabemos que las posibilidades de que el PP se abstenga son cero. Cero patatero, que diría Aznar. Que las posibilidades de que lo haga Ciudadanos también son cero. Pero aquí habrá que poner algunas comillas, algún entrecomillado. Porque si bien son cero, sin embargo cada vez son más las miradas que centran la atención en el partido naranja. Vale, sí, de acuerdo, ya sabemos que Rivera, lo sabemos perfectamente, y está asumido, tiene dicho que con Sánchez no va a dar ni un paseo, ni a tomarse un café, ni a tomar una caña. Pero también sabemos que si hay un partido antinacionalista, ese es Ciudadanos. Que si hay un partido que no quiere a la nación española en manos de aquellos que la quieren romper, es, entre otros, desde luego, Ciudadanos. Que si hay un líder que se ha hartado de decirnos cuáles son los peligros de un gobierno de Sánchez pilotado por nacionalistas, ese es Albert Rivera. Y sabemos que es Rivera el que lo puede evitar. La suma de los votos del PSOE con los de Ciudadanos dan mayoría absoluta. Y esa mayoría absoluta daría la estabilidad que España necesita en un momento en el que una parte de Cataluña apuesta por irse de la manera que sea. Naturalmente, que para que todo esto pueda ocurrir, hace falta que Ciudadanos corrija el rumbo. Es soberano en hacerlo o no hacerlo. Está en su derecho en hacerlo. En cumplir lo que dijo en la campaña electoral. Con Sánchez, no, de ninguna de las maneras. Pero es lo cierto que es la única posibilidad, la única suma, no hay otra. No hay otra posibilidad que pueda traer una cierta estabilidad política para los próximos 4 años, que no van a ser 4 años cualquiera. Siempre decimos que los 4 años siguientes van a ser fundamentales para la historia de España. Sí, bueno, lo son, siempre, pero especialmente los próximos, con una sentencia en el Supremo, con los presos catalanes, con una insistente manía política por parte de Torra y los suyos de volver a repetir lo que ya censuró el Supremo y la Constitución española, los próximos 4 años son muy, pero que muy importantes. Aquí solo declara estar en disposición de ayudar a Sánchez, Unidas Podemos. Pero claro está, a cambio de formar parte de un gobierno de cooperación, de colaboración, de coalición, o de lo que sea. O sea, un lío y no pequeño, que diría Rajoy. Sánchez e Iglesias se han reunido, pero mantienen posturas alejadas sobre la investidura. El líder socialista y el de Unidas Podemos hicieron intercambios genéricos para avanzar en un gobierno de cooperación. Y sí, el PSOE ciertamente se está moviendo, pero está lejos de Unidas Podemos, aunque probablemente, quien lo sepa, a lo mejor es un postureo, a lo mejor es pura escenificación política. Pero en todo caso, como les digo, el PSOE se mueve. Esta es la voz de Cristina Narbona, la presidenta del Partido Socialista.
Se está negociando, o sea que los apoyos yo espero que los tengamos lo antes posible, pero en todo caso, con apoyos o sin apoyos, habrá sesión de investidura pronto.
Pronto, veremos si es en la primera semana de julio, la segunda semana de julio, por ahí andarán las cosas más o menos. Las posiciones, como les digo, con Podemos están muy alejadas, lo que quiere decir que el gobierno de cooperación, colaboración, coalición también está cada vez más lejos. Y veremos qué pasa, porque la única tabla de salvación que le queda a Pablo Iglesias es entrar en el gobierno. Fuera de eso, lo demás es un fracaso para Unidas Podemos y de forma especial para Pablo Iglesias e Irene Montero. Gabriel Sanz, que esta noche va a estar en la tertulia del Enfoque, asegura en su columna de Voz Populi, que yo le recomiendo, que Sánchez ya ha iniciado la operación Ciudadanos para lograr una investidura rápida y que el PSOE cambia el gobierno de cooperación por el gobierno autónomo y mira a Casado y mira a Rivera. Leo textualmente en la columna de Sanz. Sánchez vuelve a jugar la carta más alta. El secretario de Organización, José Luis Ábalos, ha desvelado que el jefe del Ejecutivo irá a la investidura en breve y si los apoyos necesarios, si hace falta. Es decir, que el PSOE está dispuesto a aceptar una derrota para reforzarse en el centro y orillar al resto de formaciones políticas a los extremos ante una eventual repetición electoral. Lo que en Onda Madrid sabemos es que el PSOE prevé convocar la investidura en la segunda semana de julio, una vez que se constituyan los gobiernos autonómicos y se despejen las dudas sobre la postura de partidos minoritarios que resultan decisivos en la investidura, desde Navarra Suma hasta Juntos por Cataluña. Y pudiera ocurrir, entonces también, pudiera ocurrir que la investidura no saliera, que fuera un fracaso. Esa es una posibilidad, y por el tono políticamente temerario de Narbona, bueno, pase lo que pase, iremos pase lo que pase, aunque haya una derrota, pues esa es una posibilidad cierta, que haya un fracaso. Y que hubiera que ir entonces a unas nuevas elecciones generales. Y entonces, ¿quién sería el culpable? Y entonces, ¿qué resultados podrían darse en unas segundas elecciones donde lo que cualquier estudio demoscópico, lo haga el CIS o lo haga cualquier periódico de este país, lo que da es que hay un hartazgo ya razonable, un cansancio razonable del cuerpo electoral español, que ya ha votado suficiente y ya ha dicho lo que quiere? Bueno, pues si hay que hacer caso al responsable del CIS, a José Félix Tezanos, si hay nuevas elecciones, los que perderán son aquellos que más problemas hayan puesto para que no hubiera un gobierno.
Pues si se produjera, pues yo creo que habrá probablemente castigo, voto de castigo. Sin duda, habrá aquellos que menos han favorecido que eso se pueda dar, habrá voto y frustración, porque la lectura que hacen la mayoría de los españoles es que las elecciones las ha ganado un partido.
Castigo y frustración, efectivamente, la lectura que hacemos es que las ha ganado un partido, el Partido Socialista, o sea, el partido de José Félix Tezanos, pero con 120 y tantos votos no va a ningún sitio. No va sino suma con otras fuerzas políticas. Vamos a Madrid ahora. Vamos a poner el foco del Enfoque en la capital de España, porque la tensión tampoco remite entre PP y Vox. Y eso que ya hay ayuntamiento y está José Luis Martínez Almeida en el sillón presidencial de la alcaldía. Vox habla de un papel firmado con el PP en el que se asegura que el partido de Santiago Abascal tendría zonas de poder en el consistorio. Y que hasta que eso no sea verdad y no se ejecute, ellos se resuelven y se reservan, quiero decirles, cualquier movimiento de cara a hacer presidenta alguien del Partido Popular como es Isabel Díaz Ayuso. Vamos ya a Cibeles, allí está Beatriz Marín. ¿Qué tal, Beatriz? Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, a las 4:30 se han reunido y hace unos minutos ha acabado esa reunión y no sabemos nada, porque ha salido el alcalde, ha hecho una declaración de apenas un minuto en el que ha dicho que las negociaciones van a continuar, que hoy solamente era una primera toma de contacto, que las peticiones que está haciendo Vox son razonables, está optimista, dice que finalmente llegarán a un acuerdo, pero que como son negociaciones, que son secretas y que de momento no puede decir nada. Le hemos preguntado si finalmente va a tener Vox concejalías de gobierno, que es lo que está pidiendo y es lo que asegura Vox, que firmó el viernes y que gracias a eso pues consiguió la investidura Martínez Almeida, y no nos ha querido decir absolutamente nada, así que seguimos en las mismas. No sabemos si finalmente Vox tendrá alguna concejalía de gobierno o no, solamente podemos decir que seguirán las negociaciones.
Bueno, pues seguirán las negociaciones, así que hasta el próximo capítulo. Por cierto, esta mañana ha estado con mi compañero Juan Pablo Colmenarejo en Rocío Monasterio, que es la responsable del PP en Madrid y una de las portavoces de Vox. Es persona que habla claro, que se le entiende muy bien. Uno estará o no lejos de los postulados de la señora Monasterio, pero que la claridad expositiva de Rocío Monasterio es alta y grande, no hay quien lo pueda discutir.
Y aquí lo que no pueden pretender es pedirnos los votos y pedírnoslos a escondidas, en el caso de Ciudadanos, que no se entere nadie, ¿eh? No vaya a ser que alguien me vea a mí con el señor Aguado.
¿Dónde se vio usted con él?
en un hotel en Madrid y luego en su despacho el día del cierre de la mesa.
Rocío Monasterio con Juan Pablo Colmenarejo. Y a cada uno lo suyo. La semana pasada, lo recordarán ustedes muy bien, fue muy criticada también en este programa la portavoz de Torra, que se negaba a responder a la prensa en castellano. Algo verdaderamente infame, que una cosa que sucede en España se pueda resolver con cualquier idioma que no sea el castellano. La consejera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, este martes inició la rueda de prensa posterior al Consejo pidiendo disculpas por lo sucedido en la comparecencia de la semana anterior. Y como en este país las disculpas pues se ofrecen con tremenda dificultad cuando no en contagotas, conviene que, si es verdad que la semana pasada atacamos a la señora Budó y mucho, y la criticamos y mucho y con razón, seamos también equilibrados y un día como el de hoy recojamos también sus disculpas. Son las siguientes.
Realmente yo no tengo ningún problema de reconocer pues que el tono no fue el más adecuado. En este sentido, quizás las palabras no fueron del todo afortunadas, pero sí realmente no tengo ningún problema en decirlo. La rueda de prensa tiene una parte que se responde siempre en catalán, sea cual sea el idioma en el que se formula la pregunta, y luego están pues los 10 minutos finales para repetir aquellas respuestas que se han dado en catalán, en castellano, para aquellos medios estatales que quieran también recoger las declaraciones que se han producido en la rueda de prensa. Esto se viene realizando así desde hace muchísimo tiempo y creo que no lo expliqué con la mayor fortuna.
Tampoco nosotros tenemos ningún problema en recoger las disculpas de la señora Budó aquí en el micrófono de Onda Madrid. Son las 8 de la tarde y 13 minutos. Vamos ya con el resto de la actualidad en titulares con Gloria Risco y David Moreno. Bruselas estará vigilante ante los cambios de Madrid Central.
La Comisión Europea va a evaluar si los cambios que quiere introducir el nuevo alcalde de Madrid incumplen las normas en materia de calidad del aire. Bruselas elevará el caso a la justicia europea, que podría imponer multas de 500 millones de euros.
El Ayuntamiento de Madrid retira pancartas contra la violencia machista de los edificios municipales.
Son pancartas con mensajes como "Vivas nos queremos" o "Ni una menos" que colgaban de los edificios municipales. El Partido Popular está retirando las pancartas instaladas en las juntas de distrito que le corresponden, mientras que desde Ciudadanos señalan que en sus distritos las mantienen.
Jaume Matas, el que fuera ministro de José María Aznar, tendrá que devolver 1,2 millones de euros.
El Tribunal Supremo ha condenado al expresidente Balear a 7 meses de prisión y a 10 años de inhabilitación por prevaricar para encargar al arquitecto Santiago Calatrava el diseño de un teatro de la ópera en Palma de Mallorca. Además, tendrá que abonar 1,2 millones de euros a Baleares en concepto de responsabilidad civil.
¿Quién habrá hecho Jaume Matas y cuánto todavía le queda por juzgar y cuánto? Jaume Matas tenía una esposa, una señora, que tenía la costumbre de ir al mercado y pagar después de comprar una lechuga con billetes de 500 euros. Así que no hay más que decir acerca de lo que estamos hablando. Caso Lezo, la UCO pone en el punto de mira a Josep Piqué.
La Guardia Civil ha puesto a disposición de la Audiencia Nacional varios correos electrónicos que vinculan al exministro con posibles negociaciones irregulares relacionadas con la Ciudad de la Justicia de Madrid cuando era vicepresidente de OHL.
Operación antiyihadista en Madrid.
10 personas, una de nacionalidad siria y el resto nacionalizados españoles, han sido detenidos en Algete, Torrelodones y la capital en una operación policial contra una célula dedicada a la financiación de grupos yihadistas que operan en Siria.
Ratificada la sentencia de Gürtel por la financiación ilegal del PP en Valencia.
La Audiencia Nacional ha confirmado la condena a 18 de los 20 acusados en el juicio de la rama valenciana de Gürtel que recurrieron la sentencia. Considera acreditada su participación en la financiación ilegal del partido en las campañas electorales locales y autonómicas de 2007 y las generales de 2008.
Un terremoto de 6,7 grados en la escala de Richter castiga el norte de Japón.
Su epicentro se registró en el mar, cerca de la costa noroccidental del país. El terremoto había motivado una alerta de tsunami en una amplia zona costera, pero solo ha causado heridos leves y no se han registrado daños materiales graves.
En cuanto al deporte, fichajes y más fichajes. Rodrigo de Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, sigue la ronda de presentaciones en el Bernabéu. Hoy Rodrigo, mañana Mendy, el Atleti a punto de cerrar a João Félix y al madridista Marcos Llorente, que llega para paliar la salida de Rodrigo. Sigue en marcha el Mundial Femenino. Hoy vamos a llamar a una leyenda, a Vero Boquete. El actual campeón del Tour, Geraint Thomas, se ha caído en la Vuelta a Suiza y es duda para la ronda francesa. Y acabaremos con Madrid a la carrera y con un invitado que colecciona récords y medallas, aunque no suele aparecer en las portadas.
Bueno, eso a partir de las 9 de la noche con Rodrigo de Pablo. Ahora con Ainhoa González, la previsión del tiempo. Ainhoa, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues una semana en la que no esperamos precipitaciones, pero sí que tengamos un pequeño avance del verano, porque recordemos, el viernes lo inauguramos oficialmente, el verano astronómico, y lo hemos notado hoy, ayer, temperaturas de 31, 32 grados, bueno, ambiente caluroso, pero en cambio, justo a las puertas de ese verano, mañana y pasado vamos a tener una pequeñísima tregua, es decir, perdemos un par de grados. Bueno, que nos quedemos justo por debajo de los 30 en estas próximas dos jornadas antes del verano y vamos a tener, lo que decía, pues una situación muy tranquila, sin precipitaciones, simplemente mañana algo más de nubosidad que hoy, sobre todo de cara a la tarde, pero nubes en cualquier caso no activas. Lo dicho, semana tranquila con temperaturas que harán un poquito de montaña rusa para llevarnos al viernes ya, otra vez con subida de registros y el próximo fin de semana, primero de verano, a pasar calor.
A pasar calor, 8 y 17 minutos. Y a pasar que algo de paciencia quizá en las carreteras madrileñas, ¿cómo es la última hora desde la Dirección General de Tráfico? Alfonso Martínez, ¿qué tal, Alfonso? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Pues de nuevo, una tarde más ha sido bastante complicada con varios accidentes, principalmente en la ronda de circunvalación M40, donde hemos tenido retenciones importantes como consecuencia, como decía, de varios alcances. En este momento, poco a poco, se ha ido restableciendo la normalidad. Aún así, aún estamos muy pendientes de la A42, donde un accidente a la altura de Getafe ocasiona en este momento 5 kilómetros de densidad circulatoria en dirección Toledo. El carril en derecho está intransitable, así que vamos a pedirles a aquellas personas que vayan a circular por esta vía que tengan mucho cuidado y mucha paciencia si van a transitar por ella. En el resto de la red vial madrileña no hay dificultades, tampoco complicaciones en este instante en las rondas de circunvalación M40 y M50. Una vez más, eso sí, les pedimos sean muy prudentes al volante.
Gracias, Alfonso. Son las 8 y 18 minutos. Les recuerdo que la pregunta que hacemos hoy a los oyentes del Enfoque de Onda Madrid tiene que ver con esa reunión, no sé si secreta, discreta, si ha sido útil o ha sido útil entre Vox y Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, si realmente se ha avanzado o no se ha avanzado. La pregunta es, ¿creen ustedes que es justo que Vox, una vez que ha facilitado el gobierno de Ciudadanos y de Partido Popular, tenga poder en las concejalías? ¿Creen ustedes que es justo? Si lo creen y les apetece respondernos, en el WhatsApp 628-091-117, 628-091-117 y en Twitter @elenfoqueOM.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Hay muchas formas de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
En Buenos Días Madrid, Onda Madrid, desde las 6 de la mañana estamos repasando la actualidad.
Y es que el primer edil asegura que
el presidente regional...
El gobierno no alcanzará los objetivos...
La prostitución no puede ser objeto...
Me dio la sensación, Colmenarejo,
de que decía la verdad.
Condicionando el tráfico en este momento. Un momento tranquilo, Juan Pablo, hasta ahora.
Información, análisis, entretenimiento, consumo, entrevistas, actuaciones en directo.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad.
Nos podéis escribir o mandar nota de voz.
Hola, buenos días, Madrid.
Pues sí, ¿qué tal, Leli? Buenos días desde aproximadamente el mes de septiembre.
Todo lo que necesitas para pasar la mañana en buena compañía lo encuentras de lunes a viernes en Buenos Días, Madrid.
El espacio del que hablo.
De 6 de la mañana a 1 de la tarde.
Es Buenos Días, Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Un puente colgante a más de 100 metros de altura. Pasarelas adosadas a las rocas que atraviesan un gran cañón. 8 kilómetros de sendero por recorrer. En plena naturaleza, un camino real. Caminito del Rey. Reserva ya en www.caminitodelrey.info.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Este miércoles todos con el Real Madrid de baloncesto.
¡Yul! No entra, rebote para quién, rebote para el Madrid. Te lo he dicho, Jul de dos, no, Carroll de tres para ganar.
Desde Barcelona, tercer partido de los playoffs. Un partido que puede ser decisivo para que el Real Madrid se alce con la Liga.
Todo el equipo ha sido capaz en esa última jugada de luchar el rebote, cogerla a Rudy, salirle a Jul, mirar el tiempo, dar un bote, poder tirar y encontrar a Carlos.
Desde las 8:30 de la tarde, el baloncesto se siente y se juega en Onda Madrid.
¡Bombardero! ¡Triple! ¡I'll blow you away!
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Son las 8 de la tarde y 22 minutos. Vamos ya con el detalle de la actualidad de este martes, día de reuniones en clave local. En unos minutos, vamos a volver otra vez a la Casa de la Villa, donde se han reunido José Luis Martínez Almeida y el líder de Vox en el consistorio, Javier Ortega Smith. En clave nacional hoy se han visto Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Encuentro sin demasiadas conclusiones según las partes. Iglesias sigue empeñado en un gobierno de coalición, colaboración, cooperación o como sea. El caso es estar dentro del ejecutivo futuro de Pedro Sánchez. Opción que no manejan precisamente con agrado los socialistas. Informa Flor Carazo.
Sin avances terminó el primer contacto discreto entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Según fuentes socialistas, las posiciones permanecen muy alejadas, aunque hay malestar por la filtración de la reunión. Ambas partes seguirán negociando. Y es que los socialistas siguen considerando a Unidas Podemos su socio preferente. El principal escollo, la presión de la formación morada para entrar en el ejecutivo. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, confía en que Sánchez obtenga pronto los apoyos para la investidura.
Se está negociando, o sea que los apoyos yo espero que los tengamos lo antes posible. Pero en todo caso, con apoyos o sin apoyos, habrá sesión de investidura pronto.
El diputado de Unidas Podemos, Rafael Mayoral, recomienda a Sánchez atar sus apoyos antes de la investidura.
Sentirá más presionado quien esté dispuesto a ir a una investidura y no tenga los votos sumados, ¿no? Creo que en política hay que ejercer la responsabilidad. Y cuando a alguien le encomiendan abordar una investidura, pues tiene una tarea, que es sumar los votos suficientes para poder hacerla con garantías.
El PNV advierte de que lo que ocurra en Navarra determinará la investidura. El presidente de Esquerra en el Parlament, Sergi Sabrià, ha pedido en Radio 4 un gesto para lograr su respaldo.
Desde la abogacía del Estado, lo normal sería apostar por una libertad provisional a la espera de la sentencia, porque eso facilitaría muchísimo el proceso de diálogo.
El PP insiste en que no apoyará un gobierno con Podemos, independentistas y Bildu.
8:24. Mientras tanto, el conflicto Manuel Valls-Ciudadanos sigue su curso en Barcelona, pero hoy el líder del Partido Naranja Albert Rivera al menos recibe una buena noticia. Otro de sus fichajes, el exministro Celestino Corbacho, en sus tiempos en el Partido Socialista de Cataluña, rechaza al exprimer ministro francés y se queda en el grupo mixto como parte de Ciudadanos. Lo cuenta Noelia Antoria.
Le fichó Albert Rivera y con él se queda. El exministro Celestino Corbacho abandona a Manuel Valls tras la ruptura de la formación naranja con el exprimer ministro francés y pasará a formar parte del grupo de Ciudadanos en el ayuntamiento como independiente. Rompe así la mayoría que permitió el sábado hacer alcaldesa de Barcelona a Ada Colau. Y ahonda más en la herida entre Albert Rivera y Manuel Valls. El líder de Ciudadanos en Cataluña, Carlos Carrizosa, lamentaba que Valls haya ido por libre.
El señor Valls, pues seguramente por su personalidad, pues ha elegido en algunas ocasiones tomar decisiones sin tener demasiado en cuenta pues los tiempos también y los intereses de los socios de coalición. Poca diferencia había entre votar a Colau o haber votado a Maragall.
Entre las razones de la ruptura, Carrizosa no menciona en ningún momento las críticas de Valls a Albert Rivera por haber admitido a Vox en pactos municipales.
8 y 25 minutos, más asuntos. Operación antiterrorista en Madrid. La policía ha detenido una decena de personas acusadas de financiar a los terroristas del Daesh. La operación se ha llevado a cabo en varias localidades de la región, como adelantado Onda Madrid, informa Lupe Ortiz.
10 detenidos, integrantes de una célula yihadista que se dedicaba a financiar a organizaciones vinculadas al Estado Islámico que operan en Siria. Los arrestados tienen nacionalidad de ese país y también hay españoles, 8. La operación Waymore se ha desplegado en Madrid capital y en municipios como Algete, Torrelodones y Fuente el Saz, donde los agentes, más de 300 que han intervenido, registran domicilios y empresas. Entre los integrantes de la célula desarticulada, según ha confirmado Onda Madrid, hay condenados ya por terrorismo islámico, como Mohamed Galed Kalaje, Abu Tala, sentenciado a 9 años de prisión en 2005 como financiador del grupo de Abu Dada, la rama española de Al-Qaeda. La operación está dirigida por el juzgado 6 de la Audiencia Nacional, por donde pasarán en los próximos días los detenidos.
8 y 26 minutos, ya en clave de tribunal. La Guardia Civil ha implicado al exministro Josep Piqué en la trama de la Ciudad de la Justicia de Madrid. Se ha encontrado su nombre en una serie de documentos en los que también aparece el expresidente de la comunidad Ignacio González o el empresario Javier López Madrid, Elia Fernández.
Los correos, cuya existencia ha destapado la cadena SER, ya están en poder del juez José de la Mata. Los investigadores consideran que avalan un intento de manipular la adjudicación de la Ciudad de la Justicia. Josep Piqué, Javier López Madrid y otro directivo de OHL hablaron para que el entonces presidente regional Ignacio González mediase con la mesa de contratación de la Ciudad de la Justicia. Este órgano adjudicó el concurso a la UTE, formada por OHL y Acciona, por un montante de 771 millones de euros. A la socialista Encarnación Moya, que presidió la comisión que investigó sus presuntas irregularidades, no le sorprenden las nuevas revelaciones.
No hay nada sorprendente al respecto. O sea, hemos defendido durante muchos años, en los que ha estado instalada estructuralmente la corrupción en la Comunidad de Madrid, que era una corrupción estructural y que no se quedaba únicamente en la Comunidad de Madrid, sino que afectaba a municipios e incluso al propio gobierno de la nación o al Estado, ¿no?
El Partido Socialista y Podemos denunciaron ante la Fiscalía este proyecto fallido.
De la crónica internacional con María Jara, destacamos que Donald Trump ha anunciado que Estados Unidos deportará a millones de inmigrantes ilegales.
Será la semana que viene cuando las autoridades migratorias pongan en marcha la deportación de millones de inmigrantes sin papeles. Así lo ha confirmado Donald Trump, quien ha felicitado a México por detener a los migrantes antes de llegar a la frontera estadounidense. En el mes de mayo fueron más de 132.000 los inmigrantes detenidos en este punto, la mayor cifra registrada desde 2016.
En Reino Unido, Boris Johnson encabeza la segunda votación para liderar el partido conservador.
El exalcalde de Londres recibió 126 votos de los diputados conservadores. El ministro de Exteriores, Jeremy Hunt, mantiene la segunda posición y el exministro del Brexit, Dominic Raab, queda fuera al no recibir apoyos suficientes. El jueves se conocerán los dos finalistas que se someterán a la elección entre los 160.000 afiliados del partido.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, admite que sus dos representantes en Colombia se apropiaron de $90.000.
Un importe destinado a cubrir gastos de ayuda humanitaria y atender a los militares refugiados en Cúcuta. Guaidó ha solicitado una auditoría mundial y ha asegurado que estos casos serán investigados por la Fiscalía General de Colombia.
No pudiéramos nosotros permitir que ningún mal manejo empañe lo que ha sido un gran esfuerzo de todos los venezolanos. Por eso, de inmediato decidimos enviar la investigación de lo que sucedió en Cúcuta directamente a autoridades imparciales.
y alerta de tsunami en Japón tras un terremoto de magnitud 6,8.
El sismo ha golpeado el norte del país, dejando algunas áreas afectadas y heridos leves. El gobierno japonés ha pedido a los residentes de las zonas costeras que abandonen sus viviendas ante la alerta de tsunami emitida por la Agencia Meteorológica del país.
Son las 8 de la tarde y casi 30 minutos, primera media hora de El Enfoque, de este programa de Onda Madrid que nos lleva desde las 8 hasta la medianoche. Eso, como les digo, son 4 horas de radio y a partir de las 10 de la noche en tiempo de tertulia. Segunda comunicación con la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. ¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Félix. Pues a esta hora continuamos aún pendientes de la A42, donde un accidente a la altura de Getafe corta el carril derecho y ocasiona 5 kilómetros de densidad circulatoria hacia Toledo. Así que tengan mucho cuidado y mucha paciencia si van a circular por esta carretera. En el resto de la red vial madrileña, de momento se circula sin problemas. No hay dificultades tampoco en las rondas de circunvalación M40 y M50.
Ocho y 30 minutos, vamos ya con las noticias de Madrid, con David Moreno.
Reunión en el Palacio de Cibeles, Félix, durante toda la tarde entre el alcalde José Luis Martínez Almeida y el concejal de Vox, Javier Ortega Smith. El problema de las concejalías prometidas está condicionando tanto las negociaciones en el Ayuntamiento como en la Comunidad de Madrid. Volvemos de nuevo en directo hasta el consistorio madrileño. Beatriz Marín, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, a las 4:30 ha comenzado la reunión, 3 horas y media después ha finalizado y no tenemos nada claro porque este, ha dicho el Partido Popular, es un primer contacto de otros que vendrán para negociar con Vox qué cargos van a ocupar en el gobierno municipal de la capital. Vox asegura que lo firmado el viernes contempla concejalías, estar en el gobierno. Partido Popular no dice nada y Ciudadanos asegura que no, que si acaso a Vox le toca alguna junta de distrito. El alcalde no nos ha aclarado hace unos minutos nada tras ese primer encuentro, solo ha dicho que las peticiones de Vox son razonables.
Vuelvo a reiterar lo mismo. Nosotros vamos a cumplir el acuerdo que tenemos con Vox. Hemos empezado a cumplirlo. Se ha establecido este primer contacto esta tarde. Yo creo que ha sido razonable lo que se ha planteado por ambas partes, pero todavía no hay acuerdo, entre otras cosas, porque todavía tenemos cuestiones que tratar y el plazo, desde luego, de 20 días, como entenderán ustedes, no se han agotado ni de lejos. Muchas gracias.
De momento, como veis, no hay acuerdo. Aquí reunidos han estado, por parte del Partido Popular, también Javier Maroto y de Vox, Iván Espinosa de los Monteros.
Gracias, Beatriz. En la Asamblea de Madrid sigue parada la negociación entre Vox y el Partido Popular a la espera de que se cumplan los acuerdos firmados entre ambas formaciones. Aquí en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, la candidata de Vox a la presidencia regional, Rocío Monasterio, no ha descartado hacer públicos los documentos ni quedarse en la oposición.
No podemos exigir más de lo que dan nuestros escaños. Pero, hombre, si nos quieren de socios de gobierno, pues lo normal es que respeten por lo menos eso. Y si no, pues vamos a la oposición, que no pasa nada. Y aquí lo que no pueden pretender es pedirnos los votos y pedírnoslos a escondidas.
En el Partido Popular siguen convencidos de que habrá acuerdo tanto con Ciudadanos como con Vox. Según su candidata a la presidencia regional, Isabel Díaz Ayuso, los votantes no entenderían que hubiera nuevas elecciones. Neus Cerdá.
Ayuso no cree que peligre su investidura, aunque confirma que desde este lunes las negociaciones con Vox se han paralizado.
Lo vamos a conseguir y por eso no queremos entrar en valoraciones pequeñas ni en teletipos diarios, porque eso no ayuda y sobre todo lo que hacen es, bueno, entorpecer un poco un camino que va a ser el mismo en todo caso, que es el del acuerdo, y lo vamos a conseguir.
Insiste en que tiene las manos tendidas y que los votantes de los tres partidos no entenderían que se convocaran nuevas elecciones.
Yo creo que lo suyo es que nos entendamos los tres partidos, como digo, y que hagamos una estructura sólida y no dé más titulares innecesarios, porque creo que nuestro electorado, insisto, no lo iba a entender, que estemos sin llegar a ningún tipo de acuerdo.
Desde Ciudadanos critican la postura de Vox. Ignacio Aguado les pide que decidan si apoyan un gobierno liberal o lo bloquean.
Que estén permanentemente en una pataleta, lanzando órdagos y amenazas y bravuconadas. Yo creo que más que nunca es momento de tener altura de miras.
Dice Aguado que la formación naranja contempla un acuerdo exclusivo con el Partido Popular y que se está negociando un gobierno de coalición.
Más cosas, la paralización de las multas en Madrid Central, anunciada por el nuevo equipo de gobierno municipal de Partido Popular y Ciudadanos, ha llegado hasta Bruselas y se anuncian sanciones si se incumplen los límites de calidad del aire. Ángel García.
El aviso europeo llega en boca del comisario de Cambio Climático, Miguel Arias Cañete.
La Comisión ya en su momento
puso de manifiesto qué ciudades españolas no cumplían, qué medidas correctoras tenían que poner en marcha y respecto de aquellas que no las cumplían, lanzaba los procedimientos de infracción pertinentes. El comisario Vela analizará todos estos temas y tomará las decisiones pertinentes.
Y el director general de tráfico, Pera Navarro, va aún más lejos en su rechazo a suprimir Madrid Central.
Haríamos el ridículo. Nadie en Europa lo entendería. Y detrás del Madrid Central, que estará mejor o peor, hay mucho trabajo y mucho esfuerzo. Lo que no podemos es tirarlo por la borda. Seguro que hay que corregirlo, seguro que hay que mejorarlo. Pero anularlo, vamos, insisto, que haríamos el ridículo y nadie en Europa lo entendería.
La exalcaldesa Carmena, entrevistada en la SER, recordaba al nuevo equipo de gobierno municipal que debe respetar los compromisos adquiridos porque lo contrario sería convertir la política en una tómbola.
¿Qué sucede? Que en las campañas electorales se dicen muchas cosas que son inexactas, muchas mentiras, pero sobre todo se hacen promesas que no son posibles y eso es muy importante tenerlo en cuenta.
En defensa de Madrid Central, hay ya recogidas de firmas en la red y amenazas de ecologistas en acción de ir a los tribunales españoles y europeos. Pero el nuevo alcalde, Martínez Almeida, insiste en que esta medida fue un fracaso y que es necesario replantearse el proyecto.
La plataforma Audita Sanidad denuncia a la consejería por presunto fraude en la adjudicación de contratos menores suscritos en los hospitales en 2016, aunque el presidente regional en funciones, Pedro Royán, defiende su legalidad. Paloma Nolasco.
La demanda registrada ante la Fiscalía Anticorrupción se refiere a presuntos delitos de prevaricación, malversación de dinero público, tráfico de influencias y fraude por fraccionar contratos, adjudicarlos directamente y así evitar el concurso público. De esta manera se procedió en el 99,7% de los casos en 2016, como explica Vicente Losada, portavoz del colectivo.
Una forma de gestionar eficientemente es no utilizar la figura del contrato menor. Y adecuarse a la ley del contrato del sector público, que establece que cuando el contrato es superior a 18.000 euros, lo que hay que hacer es un contrato mediante concurso de licitación.
Se realizaron más de 485.000 contratos menores por valor de casi 7 millones de euros, cuya legalidad defiende el presidente regional en funciones. Pedro Royán afirma que, no obstante, el deseo es reducirlos.
Todos y cada uno de estos contratos menores se hacen dentro del marco de la ley y lo que sí que se está haciendo desde hace meses es establecer mecanismos que se irán implementando de manera progresiva para que se pueda reducir ese número de contratos.
Y añade que así se procedió para garantizar la asistencia de los pacientes.
Y en la audiencia provincial arranca el juicio contra la auxiliar de enfermería acusada de matar a dos ancianas ingresadas en el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, inyectándoles aire con una jeringuilla. Además, la acusación cree que puede haber hasta 7 víctimas. Eva Prat.
No soy capaz de matar a nadie. Con estas palabras, Beatriz López defendía su inocencia al tiempo que criticaba que se le acuse de algo horrible sin tener ninguna prueba. Las jeringuillas que se encontraron en su casa, dice, eran para uso personal, aunque esa explicación no ha convencido a las acusaciones. Antonio Navarro Rubio es abogado del defensor del paciente y de una de las familias afectadas.
Que tenía una infección para darle jarabe a su hija. Pero es que el jarabe tiene su propia jeringuilla para dárselo y desde luego las curas, si son de esa categoría, desde luego no las podría hacer ella. Bueno, ha parecido una persona soberbia, ha parecido una persona perfectamente posible que lo haya hecho.
Las acusaciones insisten en que ella fue la última persona en estar con las fallecidas, según las cámaras instaladas en los pasillos del hospital, y piden prisión permanente revisable por la situación de vulnerabilidad de las víctimas, que eran ancianas. El fiscal pide 40 años de cárcel y la defensa la libre absolución por falta de pruebas.
Ahora mismo son las 8:38 de la tarde. Les recuerdo la pregunta que estamos haciendo a los oyentes del programa. ¿Creen ustedes que es justo que Vox, una vez ha facilitado el gobierno de Ciudadanos y del Partido Popular, tenga poder en las concejalías, en los órganos de gobierno del ayuntamiento? ¿Lo creen? ¿No lo creen? El teléfono del WhatsApp del programa es el 628-091-117, 628-091-117, y en Twitter, @elenfoqueOM. A vuelta de pausa les voy a presentar, no es esa la palabra, se van a encontrar con alguien en la radio que conocen muy bien, perfectamente, pero por un momento dejará de entrevistar y va a ser entrevistada.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Un puente colgante a más de 100 metros de altura. Pasarelas adosadas a las rocas que atraviesan un gran cañón. 8 kilómetros de sendero por recorrer. En plena naturaleza, un camino real. Caminito del Rey. Reserva ya en www.caminitodelrey.info.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, 20 años en tierras de Castilla. Mi historia, algunos casos que recordar no quiero. Ni un seductor mañara, ni un brado minecido. Ya conocéis mi torpe aliño indumentario. Más recibí la flecha que me asignó Cupido. Y amé cuanto ellas puedan tener de hospitalario.
¿Qué tal, Nieves Herrero? Buenas tardes.
Pues encantada de estar aquí en este momento tan especial de la radio y tan escuchado.
Bueno, emociona mucho escuchar la voz de Serrat, ¿no? Poniendo música a este poema en el que Serrat dice lo que decía Machado: soy, en el buen sentido de la palabra, bueno.
A mí me emociona cualquier verso de Antonio Machado y, sinceramente, en la voz de Serrat parece que gana. Ya ves cómo tengo la voz de cascada cuando acabo 4 horas de radio, la
bueno,
verdad.
Bueno, yo creo que la protagonista de este libro tuyo, ahora lo presentamos, aunque ya los oyentes tienen que conocerlo, tuvo que leer ese verso de Machado muchas veces y convencerse de que, de que realmente así era su historia, ante un hombre que era, en el buen sentido de la palabra, sobre todo bueno. Yo creo que Guiomar descubrió esto enseguida.
Yo creo que ellos dos se descubrieron en su bondad, porque realmente era un hombre bueno, como él se describía, y en sus soledades. Porque yo creo que algo que les define a los dos es que vivían rodeados de gente, pero eran dos espíritus solitarios. Y cuando se encuentran, se reconocen. Yo creo que eso pasa mucho en gente que son iguales, nada más que es un apretón de manos y te das cuenta que hay algo entre esa persona y tú. Pues eso les ocurrió a ellos. Nada más verse, se descubrieron
porque realmente eran muy parecidos. Se sentían los dos solos, estando rodeados de gente, cada uno con su soledad a cuestas, que no tenía nada que ver. Ella encarcelada en un matrimonio que no sentía. Hay un verso que dice, la vida, el mundo fuera, yo por dentro sufriendo. O sea, ella sentía esa sensación de barrotes invisibles.
Enterrada en vida.
Enterrada en vida. Y él, esa sensación de que un amor tan fuerte como el que tuvo por Leonor le duró nada más que 3 años. Al año y medio de estar casados contrae una enfermedad, la tuberculosis, y a los 3 muere. Y entonces él decía que casi se viene a esta vida a sufrir más que a ser
bueno,
feliz.
Fue una relación, además, la de que tuvo con Leonor, muy, muy complicada, muy difícil y muy criticada, porque la distancia, la edad entre Leonor y Antonio Machado pues era enorme y prácticamente era una niña Leonor. Pero no hablamos de Leonor, hablamos de Pilar, de Valderrama, hablamos de Guiomar. Guiomar es un invento fonético, es una palabra que inventa Antonio Machado para esconder la identidad de la que él va a considerar su musa, su diosa. Bueno, y viene a sonar un poquito a Pilar, Guiomar, Pilar, Pilar, Guiomar, ¿no? Y ella acepta de buen tono este descubrimiento de Antonio Machado. Déjame que diga, Nieves Herrero, que el título para los letraheridos, para los machadianos, es una invitación ya a la lectura directamente, porque solo los muy machadianos saben que el título, Esos días azules, forma parte del último verso que escribe Antonio Machado antes de morir y que su hermano José encuentra cuando va a recoger a la pensión las pocas cosas que tiene el poeta, y en el bolsillo, creo que es de una chaqueta o un pantalón, sí, no sé si es chaqueta, sí, o pantalón, ahí se encuentra algo que era muy habitual en Machado, que llevaba una especie como de cuña de lapicero, una punta de lapicero con cualquier papel de periódico, de lo que fuera, y escribía él sus notas. La última que escribe antes de morir es exactamente este...
Estos días azules y este sol de la infancia.
De la infancia.
Y lo que cree Guiomar, o sea, lo que cree Pilar, es que los días azules son los días del recuerdo de ella, los días donde ellos se añoraban, donde ella vestía de azul, que tanto le gustaba a Machado, y quiso pensar, y eso la tranquilizó, porque no estuvo con él de la mano, como se habían prometido, cuando tú te vayas yo estaré de la mano, pues quiso pensar que esos días azules eran los días que había estado con ella.
Está aquí Juan Carlos Pérez de la Fuente, que conoce muy bien a Nieves Herrero y que ha leído el libro y que además, en fin, le ha dado palabra de que va a hacer lo posible por llevar el libro a las tablas de
¿cómo que voy a hacer
teatro?
Lo posible.
Bueno, lo vas a llevar.
Claro. Ya bueno, sé que hablando
bueno,
de amores...
Buenas tardes, lo primero.
Buenas tardes.
Y adquiramos
qué bonito, sois mis dos jefes.
Hola, Nieves. Hola.
Adquiramos un compromiso. No reventemos el libro de Nieves Herrero, porque el libro está hecho para ser leído y que la gente lo
para
lea.
Disfrutarlo.
Y no, nuestra obligación aquí es crear expectativas
del
libro.
Pero yo tengo que hacer una pregunta que no se la he hecho nunca, y fíjate que estamos preparando una versión para teatro, así de claro lo digo y de rotundo, y ojalá ese teatro esté en la Plaza de Santa Ana. Ya lo he dicho, bueno, claro. Echen ustedes una ojada. Vamos a ver, en un tiempo tan ideologizado como es el actual, ¿nos cuentas la historia de un hombre y de una mujer? Porque básicamente, más allá de ser poetas los dos, es un hombre y una mujer que ideológicamente están muy distantes.
Eso
son
es.
Muy distintos. Y sin embargo, se aman de una manera como pocas veces se han amado seres humanos. ¿Qué le cuenta esta historia, esos días azules, de Antonio y de Pilar al siglo XXI?
Tienes razón que al final, si borramos el nombre de Antonio Machado y borramos el de Pilar, hay un hombre y una mujer con una diferencia de edad, él casi 20 años mayor que ella, él bordeando los 60, ella los 35. ¿Y qué ocurre? Pues que ella está casada, que tiene 3 hijos, que él está necesitado de afecto y reconoce que esa es la mujer de su vida, y aunque está en las antípodas de su pensamiento y de su ideología, se entienden perfectamente, porque yo he llegado a la conclusión de que cuando uno se enamora, da igual cómo pienses, da igual la edad que tengas, da igual el dinero o no dinero que tengas, da igual la condición social, es que da igual, es que lo importante es lo que sienten y ellos dos, es que vibraban al unísono, y encima cuando hay millones de problemas para verse, inventan un tercer mundo. donde quedan a las 12 de la noche con el pensamiento que cualquiera dirá, pues vaya tontería. Pero es que ellos eran capaces de quedar con el pensamiento y pasárselo muy bien.
Soplaban vientos del sur y el hombre emprendió viaje. Su orgullo, un poco de fe y un regusto.
El libro de Nieves, ya lo hemos dicho, el título es Esos días azules y hay un subtítulo que yo atrapé en la página 100. Hay un diálogo entre Guiomar y Antonio Machado. Y entonces ya desde la experiencia, yo creo, de un hombre ya sesentón, le dice esto de que la vida no es fácil para nadie, querida Pilar. Casi te diría que se viene a este mundo más a sufrir que a gozar. Pero te comentaré algo con respecto al amor. Nadie lo elige. Y en el amor, la locura es lo sensato. Si no, no es amor. Hay en el libro otra cosa muy interesante. Y es que hay dosis de biografía de Antonio Machado. A lo mejor no lo has pretendido, Nieves, porque esto es una novela, efectivamente, pero claro, es una novela con mucha documentación real. Y aquí estamos descubriendo a Antonio Machado absolutamente enamorado, un hombre que habla de Guiomar como su diosa, un hombre que es capaz de irse a hacer guardia a la calle Pintor Rosales de Madrid a ver si la puede ver vestida de azul en una ventana, cosas que haría un adolescente seguramente.
Totalmente, a mí eso me chocó muchísimo.
Y
pero
esto es real, esto es real.
Es que lo cuenta ella y él en sus cartas, que las puede ver cualquier persona que hoy quiera ir a la Biblioteca Nacional y diga, oiga, quiero hacer una investigación sobre Machado, le dejan ver esas cartas que nosotros las hemos visto en copias y ahí lo que él te dice es que cuando ya no podía más y de repente caía en una depresión, que ellos no utilizaban esa palabra
los
entonces,
nervios, ¿no? Los nervios.
Sí, pues cuando le entraba esa nostalgia y esa falta de verla y de hablar con ella, pues simplemente se iba al Parque del Oeste mirando a la terraza de ella a ver si la veía abriendo los balcones de su casa. Y abriendo los balcones de su casa, ya él simplemente con la imagen de ella se sentía satisfecho. Decía, por fin tengo oxígeno en esta semana tan dura para mí donde no te he visto. Simplemente la había visto. Y ella le dice una y mil veces, no vuelvas a hacerlo porque te va a pillar mi marido. Claro, es que ella era una mujer casada y en aquella época, si se llega a descubrir esta relación, pues yo creo que hubiera sido muy terrible.
A pesar de que ella es lo que podríamos considerar ya un germen avanzado de lo que es el actual feminismo. Es una mujer intelectual, ilustrada, que se reúne con gente y con mujeres ya con mucho. Es amiga de Victoria Kent, por ejemplo, ¿no? De María Zambrano.
Es un telón de fondo fundamental de un germen de mujeres. Ahora que tanto hablamos de la mujer, en años muy difíciles de dictadura.
Especialmente Juan Carlos y Nieves, una amiga suya, la que le recomienda, hombre, como estás tan mal de los nervios, realmente la amiga ya sabe que lo que tiene es un matrimonio horroroso.
Eso es.
Horrible. No diremos la razón porque hay que descubrir en el libro. Hay una razón
María Calvo,
inmediata por Carmen, la cual el matrimonio ya se hace peor de lo que ya era. Y esa razón que la descubran los lectores. Y alguien le dice, vete a Segovia y además te puedo presentar a Antonio Machado. Y le da una carta de recomendación. Entonces, ¿qué ocurre? Que Machado no está en Segovia cuando ella llega. Y exactamente ese es el momento que vamos a escuchar en la voz de Gloria Risco.
Pilar se había quedado muy frustrada porque la carta de presentación no hubiera llegado a manos de Machado. Siempre le había admirado y era una oportunidad para conocerle. Sin embargo, el destino no estaba de su lado. En este viaje no se cumpliría su sueño de estrechar la mano del poeta, que plasmaba como nadie en sus versos las soledades del alma. Cogió papel y pluma y continuó el poema que había empezado al llegar a Segovia. Llama de un ideal que te has deshecho. ¿Por qué te hice salir del corazón? Se quedó pensando si debería irse lejos, como lo había hecho la presidenta del Liceum Club al que pertenecía. María de Maeztu llevaba 2 años viajando por América, primero a Buenos Aires y recientemente a la Universidad de Columbia, en Nueva York. A Pilar, tanto Madrid como Palencia, las ciudades en las que se movía, le ahogaban. Soñaba con viajar e irse lejos de donde se encontraba su marido.
El mentiroso de Rafael, se decía una y otra vez. No podía olvidar que durante 2 años hubiera compartido su vida con ella y con esa mujer que decidió tirarse por el balcón. Pobre inocente, 2 vidas arruinadas.
Y Machado la descubre, y cuando la descubre, lo que Machado piensa es, Dios mío, esta mujer es una diosa que desconoce serlo. Eso es lo que Machado piensa.
Hay una imagen, para mí, de pura teatralidad.
Qué bonito,
y es el encuentro, ¿cómo se llama el hotel donde se encuentran?
Comercial,
el,
no, no.
El comercio, ¿no?
En una escalera, ella vestida de azul. Ese azul que ya no le va a abandonar.
Allí es cuando le dice, es una diosa que desconoce serlo.
Claro, ese momento tiene una teatralidad o una cinematografía, no sé cómo decirlo, pero claro, son esos momentos que dices, forman parte. Y además, voy a decir algo que me llama la atención como personalidad. Antonio era un haragán en cuanto a su vestimenta, a su abandono, ¿no? Sin embargo, era un hombre que sabía que la belleza formaba parte del amor y de la vida, ¿no?
Eso es. Déjame decirte y agradecerte. Me ha encantado que Gloria haya puesto voz. Me ha emocionado muchísimo, muchísimo, muchísimo que salgan las palabras, y a ti también, porque Juan Carlos es el único de los que estamos aquí que me ha sufrido durante todo el libro, porque yo le iba dando capítulo a capítulo y él iba leyéndolo, y los dos hemos compartido las emociones de acabar el libro.
Es que está saliendo de la obra de teatro.
Bueno, vamos a ver. De todas formas, es un mundo maravilloso, porque además es también un mundo muy ilustrado y muy intelectual. Ahí aparecen, sí, claro. Sí. ¿Quién es el médico que trata la depresión, los nervios de Pilar, de Guiomar? Es ni más ni menos, fíjate, que Marañón.
Sí, señor, es Gregorio Marañón.
Marañón, que tiene, por cierto, relativamente cerca su domicilio, de donde viven ellos, en Pintor.
La relación entre Marañón
Rosales
y la madre.
Bueno, pero luego, además, ahí hay dos íntimos amigos que son Victorio Macho y Marañón, a los que les une una pasión loca por Toledo, por ejemplo, también, ¿no?
Sí, eso es.
Es un mundo maravilloso, en el que además por ahí anda Federico García Lorca.
Y la novela empieza el mismo día que está de cuerpo presente doña María Guerrero.
Es verdad, es que
hay mucho teatro
en este libro, porque todos los protagonistas amaban el teatro. Estaba escribiendo La Lola se va a los puertos, exacto, Antonio Machado y Manuel Machado. Estaba ella con su idea de crear un teatro de cámara en su domicilio,
esa
en casa.
Otra, los teatros de cámara de la época, que fueron fundamentales. No olvidemos que el marido de Pilar de Valderrama
Se convierte en un gran iluminador
que da el teatro experimental, y que está en el Teatro María Guerrero, donde, por cierto, en el año 28 se hacía ópera.
Bueno, hay un momento que es conocido, además, y que yo lo he leído, en algún momento lo he leído, en el que Machado se empeña en meter unos versos de la propia Guiomar en el libreto de La Lola se va a los puertos, que escribe con su hermano Manuel. Y Manuel le dice algo así como, esto lo he leído fuera del libro, oye, haz el favor, no mezcles una cosa con la otra, porque no puede ser. Pero hasta ahí llegaba el amor de Machado por Guiomar.
Y los versos entraron.
Entraron. Sí,
que
sí, sí.
Es algo así como el corazón de la Lola, solo en la copla se entrega.
En realidad es una mujer que está buscando desde la modernidad, una mujer culta, valiente, está buscando amistad, lealtad, y está buscando bondad, que es lo que encuentra en Machado. No sé si podemos desvelar la idea. La relación dura unos 7 u 8 años, más o menos. ¿Fue un amor casto siempre?
Mira, lo que no fue es un amor tontorrón. O sea, creo que ella intentó en las cartas de Machado borrar las partes que eran un poco más subidas de tono, y casualmente se queman las cartas del final de su relación. Yo pienso que es que era todavía más subido de tono.
Pero hay una escena, Nieves, está muy bien hecha, es en San Sebastián.
Sí, es en...
Al lado de la playa.
Eso
de
es.
De la Concha, me parece, ¿no?
Es en Hendaya.
Donde, hay una sensorialidad, porque el encuentro, solamente pensar, yo como director de escena, ¿cómo pudo ser el encuentro de Machado con
él
Pilar?
Él persiguiéndola sin que ella lo supiera, se va a donde ella veranea, por favor.
En 1939, una está en Portugal, él está en Francia. Y en los poemas de guerra de Antonio Machado, él cuela al final este soneto que les quiero leer para finalizar esta conversación. De mar a mar, entre las dos guerras, más honda que la mar, en mi parterre miro a la mar que el horizonte cierra. Tú, asomada Guiomar a un Finisterre, miras hacia atrás la mar de España. Que Camoens cantara tenebrosa, acaso a ti mi ausencia te acompaña. A mí me duele tu recuerdo, diosa. La guerra dio al amor el tajo fuerte y es la total angustia de la muerte, con la sombra infecunda de la llama y la soñada miel de amor tardío y la flor imposible de la rama que ha sentido del hacha el corte frío. Todo lo demás está en el libro de Nieves Herrero, esos días azules, en el amor, la locura es lo sensato. Léanlo porque se van a emocionar. Y en fin, si están buscando amor porque realmente en su vida real les está faltando, probablemente aquí encuentren unas cuantas pistas que les van a hacer vivir y enamorarse.
Merece la pena, ¿eh? Merece pues, la pena leerlo y merece la pena enamorarse, aunque te pongan todas las trabas.
Gracias por muchos días azules de nuestros oyentes, que son los bonitos, los días bonitos.
Gracias, Nieves Herrero. Son las 9 de la noche, las 8 en Canarias, y esta es la actualidad que va siguiendo. Ya ven ustedes, vamos mezclando los poemas con las noticias con las emociones. Así está España, así está el mundo, así está Madrid. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se reunieron ayer en la Moncloa.
Una reunión encaminada a conseguir apoyos para la investidura, pero en la que no se produjeron avances concretos. Hubo intercambios genéricos sobre la idea de avanzar en un gobierno de cooperación que ambos pactaron en una reunión en el Congreso de la semana pasada.
Manuel Valls desvela mañana su futuro.
El concejal de Barcelona romperá este miércoles su silencio y desvelará su futuro tras el divorcio con Ciudadanos y la pérdida de Celestino Corbacho, que le ha abandonado para integrarse en el Grupo Naranja en el Ayuntamiento, debilitando así la posición del ex primer ministro francés.
Isabel Díaz Ayuso no cree que peligre su investidura.
La candidata del PP a presidir la Comunidad de Madrid se muestra confiada en salir elegida presidenta después de que ayer Vox paralizase la negociación para exigir al PP que cumpla el pacto por el que votaron a José Luis Martínez Almeida como alcalde de Madrid, un pacto del que se desconoce, por cierto, los puntos del acuerdo.
La Consejería de Sanidad denunciada ante la Fiscalía.
La plataforma Audita Sanidad ha denunciado a la Consejería madrileña ante la Fiscalía Anticorrupción y la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia por un presunto fraude en numerosos contratos menores firmados en 2016.
El Lugo ha controlado un escape de un tanque de ácido por la rotura de una tubería.
Ha provocado la presencia de una nube tóxica sobre un polígono industrial, lo que ha obligado a confinar a los operarios de varias fábricas en sus puestos de trabajo. Ninguno de ellos se ha visto afectado y no ha sido preciso tomar medidas extraordinarias para la población.
Aumentan las peticiones de asilo pendientes.
España sigue acumulando solicitudes de asilo pendientes de resolver y ya son más de 100.000 las personas que están esperando una respuesta. Cruz Roja atendió a más de 29.500 solicitantes de asilo y refugiados en 2018, la mayoría procedentes de Venezuela, Colombia, Ucrania y Siria.
Las 9 y 2 minutos de la noche, tiempo ya para el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo y con toda una lista aquí de fichajes, de gente que ya ha llegado, que se ha confirmado su llegada y otros que están por llegar,
Está el mercado en ebullición. Tenemos hasta ahora operaciones que están, como decimos desde que el tiempo es tiempo, a falta de unos pocos flecos. De que sé, que nadie sabe muy bien.
Hay los flecos.
En cualquier caso, formalidades, pero hay acuerdos.
Oye,
ya cerrados.
Lo de Rodrigo, perdón, lo de Joao Félix. Es una pasta, ¿no? Que se va a gastar.
Son 120 millones de euros, que es el importe de su cláusula. Estamos ante un futbolista que dicen los que lo conocen bien que en 2-3 años puede ser el mejor delantero de Europa, pero solo tiene 18 años.
Bueno, veremos a ver. Oye, una fotografía que te quiero dejar aquí antes de comenzar el programa, el partido de las 9. Todos los días paso por el Estadio Calderón y pasó por debajo, por la M30, para venir aquí a Telemadrid y a Onda Madrid. Cuando paso, miro lo que estoy viendo. Y lo que estoy viendo es algo que se parece muchísimo al Coliseo romano.
Sí.
O sea, los nervios solo sostienen el campo y han desaparecido las gradas.
Es verdad.
Parece el Coliseo romano, realmente.
Algo de eso hay, ¿no?
Sí, algo de eso hay. Da un poco, fíjate que yo no soy del Atlético de Madrid, sin embargo, da un poco como de añoranza, de melancolía, de nostalgia, ver un sitio así ya prácticamente.
Yo creo que cuando desaparezca completamente el estadio, incluso tú que no eres del Atlético de Madrid, algo sentirás, algo notarás, la energía queda ahí.
Tengo mucho respeto cuando paso por allí, desde luego que sí. Rodrigo de Pablo, el partido de las 9.